Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Agenda 21, el informativo medioambiental que, como todos los sábados, sale al aire por estas bandas y frecuencias de la onda corta, la FM y el audio real de Internet. Cayo Largo del Sur es una pequeña isla turística frente a la costa sur de Cuba. Es conocida por sus playas de arena fina, entre las que sobresalen las playas Los Cocos, Playa Blanca y Playa Linda Arena. Las tortugas marinas anidan en la Playa Tortuga. El Centro de Rescate de Tortugas Marinas cumple funciones de cría y conservación de esta especie. Un pequeño museo en la aldea principal explora la historia de la isla. Cayo Largo del Sur pertenece al archipiélago de los Canarreos y está separado de las costas de la Isla Mayor de Cuba por unos 135 kilómetros. Les hablo de este bello paraje cubano porque está siendo objeto de trabajos de saneamiento y recuperación de playas. En los últimos años, el ecosistema playa se había visto afectado por la erosión. Un equipo del sitio cubano Naturaleza Secreta da cuenta de cómo se elabora para recuperar las playas con declaraciones de expertos y trabajadores.
Nos encontramos aquí en Cayo Largo del Sur, estamos en el sector de playa entre los hoteles Starfish y Memory, trabajando en el mantenimiento de las playas de Cayo Largo, que tiene como objetivo mejorar las condiciones estéticas y funcionales de la playa. Este mantenimiento no es la solución definitiva a los problemas de erosión que presenta el Cayo. Para eso estamos trabajando de forma paralela en un gran proyecto de recuperación de playa de Cayo Largo del Sur.
Las arenas que conforman la estructura morfológica de Cayo Largo, sus playas como tal, tanto la parte sumergida como la parte emergida, incluidas las dunas y todas las cadenas de dunas que están hacia atrás de la duna principal, están formadas por arenas que se denominan arenas oolíticas. Tienen unas características en cuanto a la temperatura. Por ejemplo, el turista o el bañista que está en una playa puede caminar a pleno mediodía y no se quema los pies, porque es una arena que tiene este tipo de características por la génesis que tiene este tipo de arena. Esta es una arena, desde el punto de vista ingeniero, quizás un poco problemática, porque es una arena que son muy específicas. Cuando usted va a hacer un proyecto para recuperación de playa o mantenimiento de playa, como es el caso en el lugar que nos encontramos hoy, que estamos haciendo un mantenimiento, tiene que haber algo que nosotros llamamos idoneidad de la arena, tanto en granulometría como en composición. Tiene que ser compatible. A las playas del Cayo tener ese tipo de composición, pues tenemos que buscar una arena que tenga estas mismas características, y ahí es donde está el key de esta playa.
La arena la extraemos a través de bulldozer y retroexcavadora, equipos de estera, porque los equipos de neumáticos pasan mucho trabajo, se atacan en la arena.
Lo que estamos haciendo son pequeños sectores de playas en los frentes de hotel, con el objetivo de que los clientes tengan una mejor calidad, porque el proceso erosivo en el Cayo se mostraba de forma muy pronunciada. De hecho, en la duna lo que encontrábamos era arena fosilizada. Hoy por hoy estamos fomentando la duna, estamos agregando arena en el sistema a la playa y estamos logrando que las condiciones tanto visuales como funcionales de la playa mejoren.
Siempre que hablamos de erosión de las playas, nos remitimos obviamente a todos aquellos impactos que el hombre provoca, construcciones inadecuadas sobre la zona costera, por delante de las dunas. En el caso de Cayo Largo del Sur, esa intervención humana no ha sido tan impactante, digamos, y entonces juegan un papel importante esas otras agentes erosivos, que son aquellos agentes naturales, todos aquellos que están relacionados con el aumento en la intensidad y velocidad de los eventos erosivos extremos, como huracanes, tormentas tropicales, y todos los efectos que implica el cambio climático global.
Está usted escuchando Agenda 21, el informativo ecológico de la onda corta cubana.
El sitio Euronews reproduce una investigación que asegura que ya más del 30% de la energía mundial se genera a partir de fuentes renovables. Según los autores del informe, el declive de la energía procedente de combustibles fósiles es inevitable. El grupo de expertos en energía Enver ha descubierto que el gran crecimiento de la energía eólica y solar contribuirá a que la producción mundial de electricidad siga avanzando. El informe abarca 80 países que representan 92% de la demanda mundial de energía y datos históricos de otras 215 naciones. Sus autores afirman que este rápido crecimiento ha llevado al mundo a un punto de inflexión crucial en el que la generación a partir de combustibles fósiles empieza a disminuir. La energía solar fue el principal proveedor de electricidad del mundo el año pasado, proporcionando el doble de la que produce el carbón. Se mantuvo como la fuente de energía de más rápido crecimiento por 19º año consecutivo. Sarah Brown, directora del programa europeo Enver, afirma que la Unión Europea está a la cabeza gracias a la adopción de actuaciones tempranas. El Pacto Verde Europeo ha sido decisivo para fijar objetivos, crear políticas y garantizar inversiones al mundo. Las medusas podrían ser algunas de las criaturas marinas que se beneficien del cambio climático. El calentamiento de las aguas haría que el hábitat de estas criaturas gelatinosas y transparentes se extendiera hacia el norte, hacia los polos. Así lo reporta el sitio argentino Canal 26.
Las medusas son organismos realmente muy simples, a pesar de, lógicamente, tener 500 millones de años, y aprovechan como alimento la contaminación orgánica de los océanos, además de beneficiarse también de la ausencia de varios depredadores que en el camino con el avanzar del calentamiento global van desapareciendo. Esto lo han afirmado científicos, investigadores europeos, que también explican que estos animales gelatinosos, a pesar de resultar molestos por, bueno, lógicamente, las toxinas que transmiten sus tentáculos, son más necesarios de lo que uno cree. De hecho, constituyen un alimento para especies superiores en la cadena trófica, quienes, al devorarlas, regulan su cantidad, por lo que otra de las razones de su incremento es la sobrepesca de sus depredadores, entre los que se encuentran, por ejemplo, las tortugas marinas, los crustáceos, los corales y también varios tipos de peces como el pez luna o el pez tiburón. El cambio climático podría ser un factor decisivo para su crecimiento, ya que está probado que si aumenta la temperatura del agua, esto es lo que le decíamos recién, ¿no? Aumenta la temperatura del agua y al año siguiente las medusas tienen más facilidad para poder reproducirse en esa misma zona, por lo que se ven beneficiadas del aumento de la temperatura y terminan favoreciendo su reproducción a partir del cambio climático.
De esta forma concluyo, amigos. Edición y grabación, Alexander Vicente García Acosta. Guión de quien les habla, Pedro Manuel Otero Cabañas.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.